Uno de los temas del día es el ministro Nicolás Duchovne planteando la necesidad de bajar los impuestos al trabajo para generar más empleo, o al menos para blanquear el empleo negro. ¿Qué habría que tocar? ¿Cuánto habría que bajar? ¿Qué porcentaje? Ya tenés a los gremios, incluso gremios supuestamente amigos del gobierno, como Julio Piumato Judicial, que dice ¡volvió Cavallo! Vamos a preguntarle a los empresarios y a los analistas económicos qué habría que hacer para bajar el costo laboral argentino. Buen año, Diego Barrios, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen año, buen día.
Bueno, ¿por dónde arrancar?
Más por ahí que... Más que por ahí bajar el costo laboral argentino, hay que... Siempre que se piense que una sola medida va a solucionar mágicamente las cosas, pero erran el análisis, diríamos, ¿no? Creo que hay varios factores, diríamos, en el tema del caso de la informalidad puntualmente, que considero que es uno de los principales problemas. Pero concretamente la baja solamente...
Sí. Diego. En un ratito volvemos a comunicarnos con Diego Barrios hablando de bajar, sí o no, y cómo, el costo laboral argentino. Diego, seguimos charlando, se cortó, coméntanos.
Buen día, otra vez no sé sí. En qué, hasta dónde se...
No, que vos decías que no era fácil bajar el costo laboral, que no va tanto por tocar el impuesto mágicamente.
Correcto. Yo creo que uno de los problemas generalmente que pasa es cuando se creen que con una sola medida se producen cambios de fondo, diríamos. Cuando en realidad en el análisis lo que hay que hacer es ver cuáles son todos los motivos reales por el cual suceden las cosas. En el caso del empleo negro concretamente... Yo creo que la parte fiscal no es solamente el problema. Bien tiene que ver con el tema de que el empresario, el PYME, no hace un ahorro, diríamos, con el compromiso de la indemnización. Uh-huh. Y cuando se llega el momento de tener que tomar una decisión, no tiene ese fondo guardado, y generalmente es una de las grandes barreras para blanquear a las personas, el tema indemnizatorio. Uh-huh. Está, por ejemplo, el convenio de los trabajadores de las obras, que sí tiene un sistema que se paga todos los meses, y entonces no existe el conflicto. Claro. Cuando el empleado quiere retirarse, inclusive la empresa tiene guardada su indemnización, que también es un beneficio, diríamos. Entonces no hay conflictividad laboral, diríamos. Y eso ayuda mucho a que se tome una persona en blanco. O sea que también habría que ver cómo se simplifica el tema indemnizatorio, copiando, por ejemplo, en los demás convenios, al convenio de trabajadores de obras, diríamos, ¿no? De la construcción. Uh-huh. Esa es una. Y la otra, concretamente, es que las inspecciones, ¿no es cierto? O sea, una baja de impuestos, una cambio de las condiciones de indemnizatoria, donde se benefician las dos partes, porque el empleado también puede retirarse de un trabajo con fondos, con un ahorro. Hoy la persona está, diríamos, atada. Si se renuncia a una empresa, no se lleva nada, diríamos. Claro. Y eso también hace que a veces se genere una relación conflictiva si el empleado se quiere ir, digamos, ¿no?
Claro, pero a ver, sí. Yendo a uno de los puntos, que sería estrictamente fiscal, digamos, lo que le toca al Estado. Más allá de este menú de opciones, sí, que vos ofreces, ¿cuál sería el gravamen a mirar, el primero y más rápido?
Y hoy
para el blanqueo.
Pero te doy un dato hoy. Hoy todas las empresas que están en posadas, por ejemplo, o en ciudades que tienen índice de pobreza, llamemos alto, tienen un recupero del 40% de los aportes patronales en concepto de IVA. Y también tenemos indicadores de formalidad muy, muy altos, o sea que la baja de impuestos ya no ha funcionado como fenómeno para bajar la informalidad. Por eso insisto con que está bien, bajemos, mejoremos las condiciones fiscales, pero si no viene acompañado de otras medidas, no tiene efecto. Por eso digo, bueno, ¿qué porcentaje? Cualquiera que te diga, me parece para mí que no es suficiente para modificar los problemas de empleo negro, ¿sí?
Ajá, claro. ¿Y entonces por qué está el
empleo
negro?
Porque si no te digo, bueno, que sea cero, no puede ser cero.
No, pero entonces, bueno, sí. pero ¿por qué se mantiene el empleo negro tan alto a nivel país?
Por lo que te acabo de decir, porque no es en todo el país igual, ¿eh? Uh-huh. Hay ciudades donde la informalidad es muchísimo más baja que acá, diríamos, que la ciudad de Buenos Aires o que la provincia de Buenos Aires. Concretamente para mí lo que está faltando son otras medidas que tienen que ver más con las cuestiones de las relaciones laborales, que si bien, como vos decías ahí, o no sé el comentario que hacía un periodista, hablaba sobre que los sindicatos frenaban cualquier tipo de flexibilización laboral, diría.
Sí.
Habría que llegar a un acuerdo, porque hay sindicatos que lo tienen, por ejemplo, esto que yo planteo, que se va pagando el 8% mensual el salario en una caja de ahorro, y eso va quedando para el empleado, para la indemnización.
Claro, entonces...
Y eso funciona ya en un convenio laboral concreto, ¿por qué no llevar esto a todo el sistema, diríamos, ¿no? Y por otro lado, concretamente, las inspecciones. Si no hay un trabajo constante, firme, del control de la informalidad, tampoco se van a producir cambios.
Sí, bueno, no sé, hasta donde yo sé, el tema del control de la informalidad es voy, te notifico y sigo, digamos, no pasa nada.
Y bueno, no debería ser así, existen leyes que se deberían aplicar.
Digamos. Con el criterio de que no
para qué las tenemos.
Claro, el criterio del Estado es de siempre, yo no quiero frustrar ninguna actividad laboral, así que te digo y te estimulo a que blanquees, no te sanciono.
Claro, pero por eso tiene que ser un paquete de medidas, no alcanza con una sola. Bienvenido una reducción y también una simplificación, porque a veces es bastante complejo liquidar impuestos, tanto laborales como fiscales. Es muy complejo, eso también es otra de las trabas. Y yo creo que fundamentalmente el problema está en el compromiso de la antigüedad y la cuestión indemnizatoria que hace que las pequeñas empresas no se animen,
o sea, para
a
vos
pagar
la...
un empleado.
Sí. Para vos la clave es generar un fondo indemnizatorio.
Que ya existe, diríamos, en el caso del convenio de la construcción.
Porque vos mencionabas, me decías, creo que fuera de aire, que la litigiosidad en...
Es muy alta, sí. Es muy alta en la cuestión indemnizatoria, sí.
Claro, pero no en el terreno de la construcción.
No, ahí no, porque está resuelto. Está resuelto. Y la ventaja más grande, que yo insisto, es que un colaborador, un empleado que se quiera ir de una empresa, hoy, diríamos, al no tener una reserva, no pueden irse así. Entonces, ¿qué pasa a veces? Como sabe que tiene acumulada una indemnización, puede generar alguna situación de conflicto que termina mal, diríamos, ¿no? Y esto, con este mecanismo, sería muy libre para las dos partes, diríamos, y a su vez seguiría existiendo el concepto de indemnización por antigüedad.
Bien.
Sería beneficioso para las partes y se bajaría muchísimo los costos del litigioso, ¿no? La cuestión de la justicia laboral bajaría muchísimo su trabajo. Que bueno, ahí los abogados me van a retar, se van a quedar sin trabajo en
sí,
esa parte, ¿no?
Sí, bueno, pero es un tema, ¿eh? También,
sí, bueno,
parte de
los... Por eso lo comento, sí.
Bueno, gracias, Diego. Buen año, ¿eh?
Ay, porque igualmente.
Hasta luego. Diego Barrios, con este tema que planteó un joven de otra vez Argentina frente a los costos laborales, dice él, dice Diego, no es muy escuchado esto en otros ámbitos, pero es interesante, resolvamos el tema indemnizatorio generando, como tiene UOCRA, un fondo permanente indemnizatorio de retiro del trabajador cuando ya no puede seguir laburando o cuando la empresa ha decidido terminar la obra.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en toda la provincia, todas las noticias. Y la red.